Oscar Neri, y el día de hoy nos estará charlando acerca del Frente Educativo de la Guerra Electoral en el Estado de México, parte 2. Muy buenas tardes, maestro. Adelante.
Muy buenas tardes, estimada Lindsay, estimado Eduardo. Un gusto saludarles, como cada 8 días. Lo mismo, un afectuoso saludo para nuestros radioescuchas. La semana pasada hicimos un panorama general del sistema educativo en el contexto de las elecciones de gobernador que está en puerta. En este caso, más bien, gobernadora. Tenemos por un lado a Alejandra del Moral representando al PRI y otros partidos. Por otro, Delfina Gómez, representando a Morena y otros partidos, con los que lo que se pretende sea la continuidad o la transformación, es lo que pudiéramos interpretar. ¿Qué papel juega la educación y el sistema educativo en este contexto de guerra encarnizada por los votos? Hace 8 días, de manera sucinta, pudiéramos decir, después de hacer algún análisis, a los partidos poco les interesa lo que acontezca en el sistema educativo, porque su función es prácticamente la conquista del voto. El sistema educativo queda al margen. Sin embargo, es el magisterio un poderoso órgano estructural que puede formar parte de la ingeniería electoral territorial para la conquista de los votos. Es, por lo tanto, un gremio que está siendo disputado por los dos grandes bloques partidistas. Les interesa a estos bloques partidistas, en este contexto, que la educación pueda tener una función emancipatoria, una función liberadora, una función de transformación para niñas, niños, adolescentes, que en las escuelas modifiquen su forma de ser y de sentir. Sin duda, la respuesta es no. El día de hoy haremos un ejercicio de especulación. Vamos a intentar vaticinar qué pasa si gana un bloque o gana el otro. Vamos a intentar un ejercicio de prospección con base en experiencias, datos, información que está en nuestras manos. No es difícil advertir que si quedara como gobernadora Alejandra del Moral, la función básica del sistema educativo será continuidad. En varios aspectos, veremos cuáles. Y si ganara Delfina Gómez, estaríamos especulando, imaginando, prospectando la instauración de la 4T, de la cuarta T, en el Estado de México. También veremos qué implica cada una de estas. Por un lado, si ganara la continuidad, veríamos que los contenidos, los objetivos de los planes de estudio en educación básica, en educación media superior, sin duda en educación superior también, estarían continuando. Estamos hablando de objetivos, contenidos, gestión escolar ordinaria, que está siempre desvinculada de la realidad, de los problemas económicos y sociales. Estamos hablando de planes y programas de estudio arcaicos, que tienen su soporte en diseño curricular en aquel libro que es prácticamente la Biblia en Latinoamérica para el diseño curricular de Ralph Tyler, y que mantiene prácticamente estática a la educación, como Paulo Freire lo describiría, como una educación bancaria. Una educación que pretende estandarizar, homogeneizar a niñas, niños, adolescentes, y ha tenido en los últimos años su expresión en esta categoría que son las competencias, hacer competentes a niños, niñas. Cierto es que la Federación ha hecho una crítica a este sistema, a esta visión del currículum, y está por instaurarse otra perspectiva, que es más bien la crítica a las competencias y la asunción de la comunidad en su vínculo con la escuela como principal núcleo de formación. De continuar el sistema educativo, entonces no habría ninguna modificación en esta perspectiva homogeneizante, estandarizante, que representa el PRI en casi ya una década de predominio. Representa además un magisterio controlado, altamente controlado, por el CEMSEM, el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que en la sección 17 y 36 tienen pues el predominio en el magisterio federalizado. Estamos hablando de un magisterio que está altamente controlado, altamente pasivo, y que está prácticamente subordinado a lo que digan los inspectores, los supervisores, y que sea derramada la línea a seguir desde la cúpula técnico-burocrática de la Secretaría de Educación del Estado de México hasta cada uno de las y los maestros en las escuelas. Se trata entonces de una política de obediencia prácticamente ciega. Esta estructura burocrática, evidentemente que se va a mantener, porque representa la garantía de que continúe el sistema educativo como está. ¿Quiénes son los que gobiernan la Secretaría de Educación? Las y los amigos del gobernador en turno, aquellos que vienen del grupo Atlacomulco o de grupos de poder, ya del Valle de México, del Valle de Toluca, y que, como la experiencia nos muestra, tiene gran peso los funcionarios y exfuncionarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. Son ellos, además de los funcionarios que han ocupado puestos en el sindicato, quienes se apoltronan de los puestos de decisión en la Secretaría de Educación del Estado de México. ¿Podría cambiar esta condición? Evidentemente que no. Puede preverse que el pacto entre los sindicatos que agrupan al magisterio más numeroso de nuestro país, estamos hablando de más de 250,000 docentes, y que mantienen un pacto con el gobierno del Estado de México y con el PRI, es precisamente el recurso básico del control de la pasividad del magisterio. Y pues que esperar, sin duda, la continuidad. Por otro lado, ¿qué pasaría si gobierna Delfina Gómez, maestra de profesión? Todos sabemos, fue también ya titular de la SEP, aunque sea un periodo corto en el que no brilló, un periodo en el que se dio continuidad a lo que venía realizando o empezando Esteban Moctezuma, ya a conocer en durante su gestión este nuevo modelo curricular elaborado por los ideólogos de la SEP. Un modelo curricular altamente crítico de el estado actual de las cosas, de el modelo por competencias. Nos dice que este en este modelo curricular se busca posicionar a los docentes como profesionales que ponen en juego sus conocimientos, saberes y experiencias en el marco de las condiciones históricas, sociales, culturales y materiales en las que realizan su labor. Nos dice además que se busca que la formación de personas autónomas, críticas y participativas, que permitan superar la visión del aprendizaje como mera transmisión y acumulación de información. Esta propuesta está poniéndose en marcha prácticamente. Se dice que a partir del siguiente ciclo escolar, que comienza en agosto de 2023, se va a implementar ya de manera masiva, tanto en educación básica como en educación media superior. Pues bien, pudiéramos especular que esta sería la política básica que establezca Delfina Gómez en nuestro sistema educativo. ¿Qué otra cosa pudiéramos especular? Que los objetivos, los contenidos, la gestión escolar de las distintas instituciones, que en el Estado de México son alrededor de 25.000, o sea, 25.000 escuelas entre educación básica, media superior y normales, que establezcan esta lógica, esta perspectiva de carácter curricular. Sin duda que esto representa una buena oportunidad para que maestros y maestras ejerzan su posibilidad de transformación de su actividad docente, de su actividad educativa, pedagógica, y de su producción de conocimiento, que es un aspecto muy importante. ¿Qué pasará si queda Delfina Gómez? ¿Se modificará la estructura burocrática? Esa en la que inspectores y supervisores, jefes de departamento, directores, subdirectores, obedecen y hacen que los de abajo obedezcan a la Secretaría de Educación, que se modifique. Eso es una interrogante que ponemos en el tintero. ¿Qué pasará con el pacto sindical si el sindicato o fracciones del sindicato pactan con Delfina Gómez? Sin duda que tendrán una posición distinta, una mirada, una complacencia diferente a la de aquellos que no pacten con Delfina Gómez. ¿Acaso Delfina Gómez pondrá como secretario de Educación al actual presidente de la Comisión de Educación de la legislatura, que es Abraham Sarone Campos, quien fuera líder sindical del PRI, hoy de Morena? María Trinidad Franco, también es dirigente sindical, hoy diputada por el PT. ¿Qué va a pasar con la definición de secretario o secretaria de Educación? Esto se puede especular. Son estos ex líderes sindicales, miembros del PRI, que hoy, cambiando de partido, buscan entronizarse en la Secretaría de Educación. ¿Cuál será el pacto que haga Delfina con los grupos de poder sindical, con los grupos de poder económico? Ahí lo dejamos como una interrogante. Y también otra interrogante que no puede dejar de hacerse: ¿qué va a pasar con el ICEMIM, un instituto altamente cuestionado por la opacidad en el manejo de los recursos y porque tiene enormes, enormes deficiencias para la seguridad social de los trabajadores y de los pensionados? Son interrogantes que quedan. Nos falta especular sobre la cobertura en los niveles. Irá a incrementarse la cobertura en educación básica. La terrible crisis que tiene la carencia de cobertura en educación superior, que no pasa del 37%, a diferencia de la cobertura nacional, que es del 40%. ¿Y qué va a pasar con el personal no docente de las escuelas? ¿Será esta la gobernadora que instaure por primera vez el pago al personal, a los miles de trabajadores no docentes de las escuelas que hoy viven en precariedad laboral y salarial? En fin, ¿qué va a pasar con la gratuidad de la educación en el Estado de México? ¿Ahora sí se hará real? Interrogantes que dejamos para que nuestros y nuestras radioescuchas nos planteen también su perspectiva. Muchas gracias.
Exacto, maestro. La siguiente administrativa que llegue y la actual tienen muchísimo trabajo que hacer para mejorar el sistema educativo y también lo del ICEMIM. Esperemos que salga todo bien para nosotros los ciudadanos, que es lo que necesitamos, ¿no? Que mejoren estos sistemas. Muchas gracias por su participación, doctor. Recuerde que esta es su casa. Lo esperamos la próxima semana. Excelente miércoles.
Hasta luego, maestro Oscar.
Muchas